Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
PSOE y Junts miran a Suiza para negociar con máximo celo sus acuerdos. El encuentro debería celebrarse este mismo mes, aunque ya ha sido aplazado en varias ocasiones. La presencia de un verificador internacional, según Ferraz, es una garantía para ambas partes, Ricardo Rodríguez.
Para cumplir con el calendario, los equipos negociadores deberían celebrar esta misma semana la ya pospuesta en varias ocasiones reunión en Suiza con supervisión de unos verificadores internacionales, una figura antes rechazada y ahora defendida por Pedro Sánchez. Ferraz trata de vender normalidad y los encaja como la garantía para los dos partidos. Manda el secretismo sin dar cuenta a la opinión pública si están claros los contenidos de un diálogo con el ahora ovacionado internamente Santos Cerdán y Carles Puigdemont a la cabeza. Los separatistas buscan desplegar los acuerdos que recogen un referéndum pactado, supuestos casos de lawfare o la revisión de la financiación autonómica, y pivotando siempre la amnistía, cuya tramitación desde el 12 de diciembre, con la toma en consideración en pleno, emerge como un objetivo urgente en el Congreso, con la intención incluida de decretar enero como mes hábil.
Además, en las próximas horas, Cataluña va a endurecer sus restricciones de consumo de agua. La comunidad se encuentra en situación de preemergencia debido a la sequía. Las nuevas medidas van a afectar a 6 millones de personas de más de 200 municipios de las provincias de Barcelona y Girona. Andrea Gavarró.
Ahora que los embalses se encuentran al 18% de su capacidad, se restringirá el consumo de agua a 210 litros al día por habitante. Se prohíbe también el uso de piscinas privadas, así como regar zonas verdes y parques y jardines públicos. Públicos y privados, limpiar calles, cloacas o fachadas con agua potable, entre otras medidas. Cabe recordar que si los embalses llegan al 16% de su capacidad, se entraría en fase de emergencia y entonces se contemplarían otras medidas más severas, como bajar la presión del agua, sin descartar incluso cortes de agua durante la noche o traer agua en barcos, operación para la cual ya se están haciendo obras en el puerto de Barcelona.
Familias y asociaciones piden más medios y formación en atención temprana. El 7,5% de los niños que nacen en España lo hacen de forma prematura antes de la semana 37 de gestación. Los padres señalan que se convierten en cuidadores sin apenas orientación. Sandra Sanjo.
Javier nació con apenas 750 gramos de peso en la semana 26 de gestación de su madre, María.
El desarrollo ha sido favorable, pero al principio todo es incertidumbre. Hoy, 4 años después, seguimos aprendiendo. Existe atención temprana, pero no siempre es fácil acceder. Es una lucha a trompicones.
Se necesitan más medios para garantizar una atención temprana inmediata y menos trabas técnicas porque muchos padres se pierden en el proceso. Pero las asociaciones pidan también más formación para los profesionales, con la creación de un área de capacitación específica en neonatología y también para las familias desde los propios hospitales, especialmente durante los 2 primeros años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche cerramos la jornada en Primera División, aunque de reojo miramos a una nueva semana europea. Bruno Casal.
A las 9 de la noche, en tiempo de juego, ponemos fin a esta 14ª jornada en Primera, en la que el Girona podría arrebatarle el liderato al Real Madrid. Arrancará su partido ante el Athletic Club a un punto del equipo blanco, que esta mañana se centra en Luka Modric, que acabó el partido ante el Cádiz con molestias y hoy se le van a realizar pruebas médicas. Mientras tanto, el Barça y el Atlético de Madrid ultimarán detalles esta mañana antes de afrontar el martes la penúltima jornada de la Liga de Campeones, donde los de Xavi van a recibir al Oporto, los de Simeone visitan al Feyenoord con toda la plantilla disponible, salvo Lemar. Y en baloncesto tenemos noticia de última hora, informa Pilar Casado, la FIBA ha concedido el preolímpico masculino a la ciudad de Valencia, que será sede junto con Atenas, Riga y Puerto Rico. Esta tarde a las 7 va a ser el sorteo de la fase de grupos para este preolímpico, que se va a disputar del 2 al 7 de julio de 2024.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 4 grados y cielo muy nublado este último lunes de noviembre, en el que no vamos a pasar de los 14 grados. Hace aproximadamente 2 meses que la policía tuvo que retirar por orden judicial las medidas de protección a la mujer de 25 años asesinada esta pasada noche en Carabanchel tras ser absuelto en un procedimiento de maltrato su presunto agresor. La mujer estuvo registrada en el sistema Biogen, en el que fue calificada como un caso de alto riesgo. riesgo. El padre de la pequeña, que ha aparecido degollada en el domicilio de la madre, está detenido como presunto autor del asesinato de su expareja y de su hija. Y han mejorado mucho las cosas en las carreteras de la región. Tan solo queda algo de tráfico de entrada en la A4 en Pinto y en la A5 en Móstoles por obras. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito. Expósito.
Bueno, como te digo, ahora nos detenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1605 o entra en legalitas.com.
Solo hoy. El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su app y web, con descuentos de hasta el 40% en miles de ofertas irresistibles en moda, electrónica, electrodomésticos, juguetes, deportes, alimentación, belleza, ocio, hogar. Aproveche el Cyber Monday solo en la app y web del Corte Inglés.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
En Vision Lab, Black Friday hasta el 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 27 de noviembre. Más info en visionlab.es.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 de la mañana, 18 en Canarias, de hoy 14 de noviembre de 2023. No, no es que me haya equivocado ni que esté el programa grabado. Hoy es 14 de noviembre según el calendario juliano. Es el calendario que seguían en el Imperio Romano y que tendría un retraso de unos 13 días comparado con el gregoriano, que es el que seguimos nosotros, vaya. ¿Por qué le hablo de este calendario? Pues porque quiero que viaje unos cuantos años en el tiempo y se sitúe conmigo en el año 75 a.C. Julio César, Cayo Julio César, tiene 25 años, es un chaval, y ha sido condenado al destierro en la isla de Rodas. Ha sido condenado después de perder un juicio, el juicio ante el temible senador Dolabela. Durante el viaje algo se presenta en el horizonte. Son piratas. Así comienza Roma Maldita, la segunda de las seis entregas en las que Santiago Posteguillo narra la vida del personaje más famoso del mundo antiguo. Querido Santiago, amigo, buenos días.
Buenos días, encantado de estar con vosotros.
En Roma soy yo, en esa primera entrega conocimos una de las facetas o etapas menos narradas de la vida del César, que es su juventud, Y yo voy a intentar resumirlo para que nuestro oyente se sitúe en este barco donde estamos ahora. Roma estaba siendo sangrientamente gobernada por Sila, dictador y líder de los optimates, y en este contexto, un jovencísimo César representa como abogado a los populares, al pueblo, en un juicio contra el senador Dolabella, un senador vil de la cuerda de Sila. Y en esta primera entrega lograste contar ese juicio, esa primera batalla que libra el César frente al pueblo, frente al poder, pero pierde ese juicio. Y entonces es cuando el miedo mueve a Sila a desterrar al César a la isla de Rodas. Y aquí estamos, Santiago, en este barco. ¿Cómo sigue la historia?
La historia sigue que vamos a contar el ascenso político de César, porque aunque esté en el exilio y se vea envuelto en mil vicisitudes, va a conseguir regresar a Roma y va a conseguir maniobrar para, habiendo sido exiliado y además expoliado de dinero y de riquezas por parte, ¿no?, de la dictadura de Sila, pues veremos cómo consigue financiación para las campañas electorales a las que se irá presentando, y veremos cómo una tras otra consigue 5 victorias electorales seguidas, nada más y nada menos.
Estos episodios, este episodio, este encuentro con los piratas, es una historia que no creo que conozca tanta gente de la vida de Julio César, y quiero que me cuentes cómo negocia su propio rescate, porque es fantástico.
Sí, empieza la novela, exacto, como muy bien has descrito, nos has puesto muy bien en situación, va en ese exilio. Y una de las cosas que me gusta contar en las novelas es lo desconocido de lo conocido. Se piensa en Roma siempre en su expansión terrestre, con sus legiones, y no se piensa que tuvo una lucha también por controlar el Mediterráneo. El Mediterráneo estaba infestado de piratas, y los piratas no solamente robaban a los barcos mercantes, sino que también secuestraban, ¿no?, a magistrados romanos, a gente que pudieran considerar importante, de quienes pedir un rescate. Y una de estas personas secuestradas en su momento fue Julio César. Cuando calculan el rescate que van a pedir por él, unos 20 talentos de plata, que son pues miles de kilos de plata, que ya parecía una cantidad importante, él negocia al alza y pide más, dice, yo valgo más, ¿no? Y lo sube más allá del doble, a 50 talentos de plata, ¿no?
Que son 20 millones de euros, por ahí.
Aproximadamente, sí, exacto, sí. En un cálculo hecho a partir de los estudios de Engen del 2004, donde no hace una extrapolación directa de simplemente con el peso de la plata, porque claro, la plata en aquella época, donde no había otros valores refugio más allá de la plata y el oro, digamos que con la misma cantidad de plata podías comprar más cosas, ¿no?, que con la misma cantidad de plata hoy día. Entonces hace un cálculo y sí, estaríamos hablando de un rescate de 20 millones de euros, que es un rescate tremendo, importante, tremendo, ¿no? Y claro, parece absurdo, ¿no?, que uno mismo suba su rescate, pero si tú vales más, quienes se han pedido el rescate por ti pueden tener un poco más de paciencia para cobrarlo. Sí. Y ganas tiempo. Sí. Y tiempo es lo que quería César para resolver su secuestro de una forma que los piratas no esperan.
Pero es que es muy curioso, Santiago, porque, claro, él se hace valer esos 20 o 25 millones de euros, pero a pesar de que el juicio fue un episodio histórico en Roma, pues porque por primera vez los populares se enfrentaban a los optimates, ¿no?,
en un tribunal.
Julio César no era tan conocido, era más bien un tipo desconocido. ¿Cómo consigue que colaborasen tantos para recaudar esos 20 millones de euros?
Todo eso está contado en la novela. Tenemos que recordar que en Roma soy yo, César ya había estado en Oriente, está camino de Rodas, y el secuestro tiene lugar ya en la zona de oriental del Mediterráneo. Y César había dejado a buenos amigos en el Mediterráneo oriental, y por no desvelarlo todo, hábilmente, ¿no?, a ellos recurrirá para conseguir financiar su rescate. Pero César va a ir mucho más allá. Digamos que los piratas cometieron dos grandes errores en el Mediterráneo. Uno fue secuestrar a Julio César. Dos fue atacar el puerto de Roma. Esos dos errores a los piratas les costarán muy caro.
Él va buscando al maestro Apolonio para mejorar la oratoria y de ese modo, exacto, a su regreso ingresar en el Senado, ¿no?, y enfrentarse a Cicerón, que era el mejor orador de su época. César siempre tuvo claro que volvería y que haría todo lo que a continuación vamos a narrar ahora.
Yo creo que él era muy consciente de lo difícil que era su posición, y no creo que tuviera claro que iba a volver. Pero Séneca, que es posterior a César, ¿no?, ya explica que el éxito es la confluencia de la preparación con la oportunidad. Y eso sí que lo tenía en cuenta César. César se preparaba por si surgía la oportunidad. Entonces, no sabía si iba a poder volver o no, pero sabía que si tenía la oportunidad de volver, tenía que volver equipado con la mejor oratoria posible para efectivamente presentarse al Senado y en el Senado enfrentarse nada más y nada menos que a Cicerón y a su adjunto, digamos, Catón, en unos debates en el Senado que iban a ser muy complicados, ¿no? Entonces él se va formando por si acaso. Ahora, el por si acaso surge de una forma bastante sorprendente, con un personaje muy conocido por nuestros oyentes.
Antes de que, sí, de que Julio César llegue al Senado y al poder político y económico de ese triunvirato, asistimos a un cruce del que quiero que me hables. Pues yo dudaba de esto, ¿eh? Y me gustaría que me dieses contexto histórico de la tercera rebelión de los esclavos y gladiadores,
exacto,
de Espartaco, y luego me cuentes qué papel jugó Julio César en todo esto. Porque hay una serie muy famosa que uh-huh, conocerás, que es la de Spartacus, en la que uh-huh, Julio César sí juega un papel fundamental en ese cruce, ¿no?, entre dos de los personajes más famosos del mundo antiguo. Pero yo luego, pues investigando y tal, pude leer que no había evidencia histórica de que ese encuentro se diese, y quiero que tú me lo cuentes porque confío en ti más que nadie. O sea que...
Sí, vamos a ver, lo que ocurre es que hay César está exiliado y hay una gran rebelión de esclavos. Empieza con algo pequeño, ¿no?, en el Colegio de Gladiadores de Capua, por parte del gladiador esclavo Espartaco. Esto es muy conocido tanto por la serie y para quizá nuestra generación por la gran película de Kubrick, ¿no?, Espartaco, sí, 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 con Kirk Douglas, ¿no?, encarnando al gran gladiador. Incluso en la película de Kubrick también aparece César. No aparece directamente implicado en las campañas, pero aparece porque era contemporáneo, ¿no?, y Dalton Trumbo, el guionista, lo sabía. En la serie Spartacus el cruce es más, está más marcado. No se sabe exactamente el grado de implicación de César en las campañas contra Espartaco. Pero hay un cierto acuerdo por parte de los historiadores modernos que indica que Craso, que lideraba los ejércitos romanos contra Espartaco, reclamó en un momento dado a los mejores oficiales, le daba igual de dónde fueran y en la situación que estuvieran. Y hay un acuerdo bastante generalizado entre la historiografía moderna en que César fue reclamado como oficial para esta campaña y como tal está relatado en Maldita Roma. Ahora bien, que se cruzara personalmente con Espartaco es algo que no está tan claro.
César es enviado a Hispania. Y yo sí. tú narras muy bien su regreso a Roma, porque tiene una importancia tremenda, ¿no? Porque allí se hizo un nombre, de verdad, y yo supongo que por primera vez a los ojos de Roma. Él vuelve como un intachable líder desde Hispania, después de luchar contra los lusitanos y de desvalijar la entera y tal, que le vale el cargo de cónsul para después formar parte, y aquí quiero detenerme, en el primer triunvirato de Roma, con Craso y con Pompeyo. Yo sé, esto ya aparecía en Roma soy yo, que la relación que tuvieron Pompeyo, Craso y el César no era buena, no había sintonía entre los tres, entonces quiero que me cuentes qué elemento hizo posible que tres personas que no se llevasen bien o que incluso pues gobernasen Roma.
Lo que se da cuenta César es que no puede él sacar adelante sus proyectos políticos de igual forma que tampoco pueden conseguirlo en un momento dado Craso y tampoco puede conseguirlo Pompeyo. Craso necesitaba una reformulación de la ley de impuestos, ya que él llevaba, digamos, la contrata privada para recaudar impuestos para el Estado romano. Y por otro lado, Pompeyo necesitaba tierras para sus veteranos. Lo que pasa es que Pompeyo y Craso se llevan a muerte por motivos que se explican en la novela, y yo en particular diría que Craso tenía muchos motivos para odiar a Pompeyo. Pero lo que de toda esta división se aprovechaba Cicerón y Catón, y Cicerón y Catón con el resto de senadores optimates controlaban el Senado. Entonces, claro, César lo que les viene a decir en un momento dado a Craso y a Pompeyo es: ¿os dais cuenta que si uniéramos vuestros votos en el Senado, los de la facción tuya de Craso, los de la tuya de Pompeyo y los pocos que yo tengo, podríamos controlar el Senado? Sí. En cierta forma es una especie de gran moción de censura lo que propone César y consigue persuadirlos. ¿Me vas a permitir que yo creo que es mejor no desvelar exactamente la forma en la que, en particular, porque Craso sí se fiaba de César, pero Pompeyo no se fiaba nada de César, ¿no? Y hay un momento en el que hay unas exigencias, ¿no?, por las cuales César acaba diciendo el título de la novela, Maldita Roma. Y eso preferiría que los lectores lo descubrieran, ¿no?, si me lo permites, ¿no? Por pero favor, es verdad claro que César se va dando cuenta que en esto de la política hay un momento que Pompeyo se lo dice, en Roma todo está en venta, ¿no? Y esa es la forma que entendía la política Pompeyo y también incluso Cicerón, Catón y otros senadores, porque en esos procesos electorales donde César siempre ganaba, ya cuando no se ganaba, entre otras cosas, porque él cumplía lo que prometía. Él se presentaba a cuestor con un programa electoral, lo elegían, cumplía, entonces lo volvían a elegir luego para edil, lo volvían a elegir para pretor. En efecto, como pretor va y propretor va a Hispania, y él siempre cumple lo que promete. Sorprendentemente, la gente lo volvía a elegir. Ya sé que esto es probablemente una actitud política que no se estudia ya en las facultades de ciencias políticas modernas y que probablemente esté en desuso, ¿no? No lo sé. Pero él aplicaba esa técnica, ¿no? Gracias a ello y a su inteligencia también, de poder poner de acuerdo a gente que no se llevaba bien, consiguió el control del Senado.
¿Cleopatra era negra, Santiago?
Yo creo que, mira, en esta tendencia que existe hoy día por ser inclusivos, que yo comparto, evidentemente, es como todo en la vida. Hay que hacer las cosas en la medida justa, ¿no? Alguien puede decir, bueno, la inclusividad no tiene nunca un límite. Vamos a ver. Depende lo que queramos conseguir, ¿no? Kenneth Branagh, por ejemplo, ya hace años, puso a Denzel Washington en la obra de teatro filmada por él, ¿no?, como película Much Ado About Nothing, es decir, mucho ruido y pocas nueces, que sin embargo hay que tener en cuenta que es una comedia de enredo sobre amoríos diversos, ¿no? Y que en ese contexto de comedia, pues tú pongas a un magnífico actor como Denzel Washington, ¿no?, haciendo pues un papel de un rey, pues en un contexto de comedia yo lo veo algo que todo encaja y perfecto. El nivel de historicidad de esa obra no tiene ningún tipo de
relevancia.
La relevancia es la comicidad que consigue Shakespeare, ¿no? Pero claro, cuando estás haciendo obras audiovisuales en las que se intenta transmitir una cierta historicidad, yo creo que no deberíamos de confundir a la gente, ¿no? También a mí me confundió mucho cuando Netflix sacó una serie, no una serie, no una, creo que era una versión de Persuasión, una novela de Jane Austen, donde había negros en el primer cuarto del siglo XIX que eran aristócratas en Inglaterra, sí, sí. Se casaban.
Acuérdate de lo de Ana Bolena.
Sí, entonces yo creo que aquí podemos caer en el error de hacer creer a gente joven que en el primer cuarto del siglo XIX los negros eran aristócratas en el Reino Unido. A ver, si no ha habido esclavitud y entendemos que aquello era una barbaridad, ¿cómo vamos a entender que estamos mejorando?
Claro.
Si ya todo estuvo bien, entonces, ¿de dónde viene el racismo? Viene porque hubo una serie de cosas que se hicieron fatal. Bueno, habrá que contarlas. Claro, no se atreven a hacer lo mismo con Mansfield Park, ¿verdad? Claro. De Jane Austen también. ¿Por qué? Porque Jane Austen critica que la riqueza de la familia de Mansfield Park viene de las plantaciones con esclavos que tienen en el Caribe. Claro, ahí ya no puedes hacer la misma inclusión, ¿no? Entonces yo creo que no hay que hacer estos juegos, porque conducimos a la gente a error. Cleopatra no era negra. La dinastía ptolemaica era de origen griego. El primer Ptolomeo, que gobierna Egipto tras la muerte de Alejandro Magno, era de origen griego y es una dinastía griega que controla durante aproximadamente 3 siglos Egipto. Y además incestuosa, que se casaban hermanos con hermanas, padres con hijas, etcétera, etcétera. Lo que sí que es cierto es que muy probablemente la madre de Cleopatra no fuera dentro de la dinastía, sino que fuera alguna concubina de origen egipcio. Y sí que pudiera ser que tuviera unos rasgos, digamos, un poco más oscuros que la familia griega pura, digamos, ¿no? Pero es improbable, no digo que imposible, pero tendría que haber sido hija de una nubia. Y eso es más improbable.
Es que te he puesto el pase al hueco, no sabía si ibas a entrar y has rematado, pero vamos, de cabeza, ¿eh?
Bueno, he dado lo que yo creo que es una explicación sobre lo que creo que se puede hacer y lo que yo creo que estimo que no es conveniente hacer. Pero entiendo que en la libertad de los productores cinematográficos y audiovisuales está hacer lo que les plazca, claro.
Santiago, ¿tú tienes TikTok o ves vídeos de TikTok?
Pues mira, esa aplicación en concreto no la tengo porque no por nada en concreto, sino simplemente porque es que con esta manía que tienen todos de que todo va por app, yo no sé, mi móvil no da para esto, ¿no?
Es que te lo pregunto, Santiago, porque ¿sí? Hay una cosa, un trend que se llama ahora, que se sí. hizo muy popular de mujeres preguntándole a sus maridos cuántas veces pensaban a la semana en el Imperio Romano y de una forma, bueno, no sé por qué, pero muchísimos hombres por lo visto piensan en el Imperio Romano. Y claro, tú que estás metido en un viaje, bueno, que empezó hace ya muchísimos años, ¿no? Con todas estas entregas que nos haces y ahora con concreto con Julio César, llevas desde el 21 creo que preparando la saga y estarás hasta el 20, pues no lo sé, 25, 26, ¿cada cuánto empiezas tú en el Imperio Romano?
Bueno, yo creo que con la saga de Julio César vamos a tener que estirarnos hasta el 2030, 2031, oye, porque es una exalogía de 6 novelas.
Sí.
Entonces, y a año y medio por novela, vamos por
oye,
ahí.
Oye, pero escribes rápido, sí.
Escribo cuando tengo tiempo para escribir, sí que es verdad que escribo bastante rápido. Puedo hacer varias páginas en un día, entendiendo bien que siempre será en un borrador que luego hay que corregir bien, ¿no? Pero sí, cuando tengo la escena documentada y preparada, sí, puedo escribir varias páginas seguidas. Sí, además tenemos el momento, no sé, particularmente inspirado. Pero bueno, si no lo tienes inspirado, escribes lo que puedas y si ya no se te ocurre nada, como es novela histórica, pues documentas. Pero siempre hay que trabajar todos los días.
Sí, bueno. Querido Santiago Posteguillo, nada, les recomiendo a todo el mundo, ya sabe que se tiene que comprar Maldita Roma, porque todo lo que escribes está fenomenal y a mí me ha encantado este libro. Te doy las gracias por estar con nosotros una vez más y te espero para el siguiente, para la tercera entrega.
Muchísimas gracias. Aquí estaremos.
Un abrazo, Santiago.
Hasta luego, un abrazo.
Carajo.
Dime.
Qué bien te veo de pelo, tío.
Por adelante
está bien, tío.
Engaño mucho. Mira, tú te ríes, pero hay muchos motivos por los que se cae el pelo, ¿eh? Pero sea cual sea, la solución es la misma. VR6, una gama de productos anticaída que aportan grosor, volumen y brillo al cabello gracias a su fórmula 100% natural. Consíguelos en vr6.es, en farmacias y para farmacias, y recupera mucho más que tu cabello. Recupera tu dignidad, porque al mucho se le va.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Oferta de trabajo, cero candidatas. Oferta de trabajo, cero candidatos. Oferta, cero.
En España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de 6 meses. Más seguridad con Google.
¿Qué quieres?
Quiero que cierres los ojos un segundo.
¿Puedo abrirlos ya?
Sí.
¿Dónde estamos?
Estamos en mi pueblo.
¿Este es tu pueblo?
Sí.
Pero si es un pueblecito precioso y tú decías que era muy feo.
Bueno, ahora es bonito.
¿Y cuándo dejó de ser un pueblo feo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
Este viernes 1 de diciembre, Euromillones sortea un superbote especial de 200 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Uf, vaya atasco. Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
Que ahorramos con cada repostaje.
Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya está aquí, ya llegó. Es la receta del fantástico señor Goyiman Goyo.
Y aquí están las recetas de Goyiman con los tomates de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate. ¿Cuál vamos a usar hoy? El mar azul, que es de color azul porque tiene antocianinas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues unos tomates mar azul rellenos de carne. Ya sabéis que los tomates de Hortícola Guadalfeo cuentan con el reconocimiento del sello líder en el sector de la alimentación como un producto de calidad y uno de los mejores en su categoría. Y además, los tomates mar azul cuentan con el sello de sabor del año desde el año 2019 hasta hoy. Vamos a utilizar un tomate por persona, yo creo que eso está bien, una cebolla, un pimiento, un diente de ajo, carne picada si es de calidad mucho mejor, orégano, de ese seco que tenéis en el bote de las especias, vino blanco, aceite, sal, pimienta y queso rallado al gusto. Con una cuchara vaciamos los tomates, reservamos la pulpa. Mientras tanto, en una sartén vamos a pochar la cebolla, el ajo picado, el pimiento picado, poquito de sal... Claro. Y con su aceite, lógicamente. Cuando ya esté todo pochadito, no tengáis prisa. Vamos a añadir la carne picada y un chorrito de vino blanco que dejaremos evaporar. A continuación, sumamos una cucharada de salsa de tomate y dejamos que se cocine todo junto por unos minutos. A continuación, rellenaremos los tomates también con una cuchara y pondremos por encima el queso rallado, la pimienta y el orégano.
Vale.
Lo vamos a colocar en una bandeja para horno a unos 180-200 grados, 10 minutos. Y para finalizar, gratinaremos el quesito que hemos puesto por encima durante 3 o 5 minutos a 220. una receta que está, que quita el sentido. Y por qué delante, bueno, si queréis unas lonchitas del mejor jamón del mundo, Jamón de la Dehesa de los Pedroches, pues, un lugar maravilloso donde los cerdos comen bellotas, comen hierbas, cerdos de raza ibérica 100% felices y en libertad, dando unos jamones extraordinarios. Bueno, el jamón con un aroma y con un sabor elegantísimo y delicado, que si te lo llevas a casa me lo vas a agradecer. Jamón 100% ibérico, un producto de alta calidad, elaborado de forma artesanal. Un jamón único en el planeta, exclusivo y limitado. Busca el sello de calidad de la denominación de origen protegida Los Pedroches. Y se me ha ocurrido que con este jamón podríamos hacer un experimento. ¿Qué os parece con unas peras? Pero no unas peras cualquiera, sino las peras del Rincón de Soto, con denominación de origen protegida. Peras de Rincón de Soto, sabrosas, dulces, aromáticas, jugosas. Tenemos las blanquillas o las conferencias, y además son premio sabor del año 2022 y 2023. Las primeras peras en contar con la denominación de origen protegida otorgada por la Unión Europea. Las vamos a pelar, las vamos a cortar y ya. Y si queréis unas lonchitas de jamón de Los Pedroches por encima, pues fíjate. Vamos, la pera, peras de Rincón de Soto. Menudo menú. Anda, que te quejaras, chaval.
No, qué bueno.
Yo le pregunto, ¿usted se imagina que abre el armario y una de sus prendas es una prenda invisible? ¿Se acuerda de la capa de invisibilidad del Señor de los Anillos y de Harry Potter? Bueno, pues parece que va a ser una realidad. Y le leo el siguiente titular. Todo el mundo tendrá una capa de invisibilidad en el armario. Esto lo dice el veterano físico Chu Guanghao. Y yo, como no sé si creérmelo o no, he llamado... Bueno, bien, siempre se pasa por aquí. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, es posible.
Voy a saludar a Javier García Revalillo porque le quiero preguntar... ¿Fue antes El Señor de los Anillos que Harry Potter?
Fue unas décadas antes, sí.
Es que claro, por eso llamo a alguien que sepa de cine y de series
no
y de ciencia.
No es nada original esto de la capa de invisibilidad.
Hay que decir que invisibilidad fue Harry Potter. La del Señor de los Anillos era una capa élfica que... Bueno, parecía, o sea, te camuflaba muy bien.
¿Esto es posible o es un...
Bueno, de momento es un proyecto, pero que no es único, no es este científico chino el único que lo está intentando, sino que es un proyecto multinacional en el que hay muchísimos expertos intentando encontrar alguna forma de camuflar objetos o personas al ojo humano o al ojo de las máquinas. Para entenderlo hay que saber cómo funciona, que todos lo sabemos, porque hemos estudiado en el cole cómo funciona la visión. En el fondo la visión no es otra cosa que un... radiación luminosa que impacta en los objetos, rebota, llega a nuestra retina y nuestra retina interpreta esa información de color, de forma, de posición, de movimiento, etc.
Por eso aquello del espacio, ¿no? De que cuanto más lejos miras, más tarda en ocurrir lo que está pasando.
Porque llega de hace millones de años a lo mejor esa luz, ¿no? Bueno, entonces, si somos capaces de hacer algo, de inventar algo que interrumpa esa relación entre la luz que choca los objetos y cómo llega a nuestros ojos... habremos conseguido que ese objeto no sea visible. Y eso es lo que pretenden los científicos, encontrar algún tejido o algún elemento sólido que permita distorsionar el modo en el que la luz rebota los objetos y llega a nuestros ojos. Y se puede hacer mediante pequeñas lentes, minúsculas, microscópicas, que se integran, en este caso, en un tejido que parece un tejido como una tela, realmente...
¿Pequeñas lentes grafeno. Te refieres a cámaras, a pequeñas cámaras?
No, lentes como pequeños cristalitos, como la lente de una lupa, por ejemplo, ¿no? O la lente de una lentilla que tenemos en los ojos. Y hacen que la luz se desvíe de su trayectoria convencional, no rebote en el objeto y no devuelva la información del objeto. Es más, consiguen que devuelva la información del objeto que hay detrás. Por ejemplo, si yo estoy delante, pues, de una tienda, un escaparate de una tienda, y me pongo esa capa, alguien que esté delante de mí verá el escaparate que tengo a la espalda y no me verá a mí. Ese es el objetivo. De momento estamos muy lejos de conseguirlo, pero este científico sí que ha hecho ya un show en el que aparece, se puede ver en la prensa estos días, aparece con esa capa de invisibilidad en las piernas y sus piernas no se ven, han desaparecido. El objetivo de esto realmente, para empezar, es más militar que otra cosa. Intentan hacer que los radares, por ejemplo, de los soldados enemigos o de los aviones enemigos, claro, no sean capaces de detectar la posición de un objeto o de un soldado. Y hay algo todavía que es más complicado. De hecho, siendo chino este experto, se la está jugando. Porque con esta investigación también podemos hacer que seamos invisibles a las cámaras de vigilancia de...
Es que ahí es a lo que iba, ahí es lo que iba. ¿Estaría permitida una capa de invisibilidad?
Bueno, pero como todo en la ciencia, primero llega la ciencia y luego hay leyes. Que poner las leyes. Pero en este caso, claro, es que es muy fácil hacernos invisibles a una cámara de vigilancia si entendemos también cómo funciona este tipo de capas de invisibilidad.
Oye, a mí el tema me ha apasionado, porque me estaba imaginando ya ese muchacho de 16 años volviendo con la capa de invisibilidad a casa para que no le vea esa abuela que está con la lamparita. Más de una vez me espero así, mi abuela.
O el ultra tímido desapareciendo de la sociedad.
Nadie me interrumpa. Es un deseo que todos tenemos. Si fuese invisible, ¿dónde estaría? ¿Dónde me colaría para ver que hablan de mí en tal sitio? ¿No?
Oye, ya solo el nombre impacta, el de la segunda noticia que traemos para comentar. Rayo cósmico ultraenergético extragaláctico.
Es una serie de ciencia ficción, yo creo que totalmente. Tienes que apuntarlo porque seguro que se va a hacer algo de esto.
Seguro. ¿Esto que como un rayo láser qué es?
Bueno, es una partícula realmente, un grupo de partículas, una radiación, un rayo de sol, un rayo de luz, no es otra cosa que unas partículas que se mueven en forma de onda y van cargadas de energía. En este caso lo que se descubre, y es el segundo más potente jamás descubierto en la historia, es un rayo o una serie de partículas que han impactado en la Tierra y que tienen tanta energía como millones de veces la partícula más energética que podemos fabricar en la Tierra. Es inmenso, es una energía brutal y por lo tanto tiene que venir de muy lejos. De hace millones de años fue emitido esa partícula que ahora ha impactado en unos sensores que hay en la Tierra, un telescopio gigantesco que ocupa 700 kilómetros cuadrados el telescopio, porque realmente son muchos sensores en la Tierra, y ha detectado esta partícula, partícula ultraenergética extragaláctica. Me encanta el nombre. Los científicos...
Vamos, la estrella de la muerte.
Los científicos pueden detectar esta partícula, su energía tan poderosa, y pueden intuir de dónde viene, porque al fin y al cabo los rayos de las radiaciones van en línea recta. Entonces podemos ver de dónde viene, con ciertas modificaciones, porque en el cosmos hay grandes lentes gravitacionales que desvían la luz, pero más o menos pueden intuir de dónde viene esta partícula. Y ahí viene lo abacalabrante de esta noticia, y es que de dónde viene no hay nada. O sea, no hay nada que pueda provocar eso. En teoría, no existe ningún objeto que podría ser un agujero negro, o el centro activo de una galaxia, o una emisión de rayos gamma muy poderosos. No, ahí es donde están, de donde viene esa partícula, no existe, con lo cual ya tenemos la estrella de la muerte. Yo creo que ya está el segundo capítulo de la serie, ya lo tenemos, que es ¿qué está produciendo esta partícula?
Claro.
Y la respuesta es un objeto desconocido para la ciencia, algo súper energético que hasta ahora nunca hemos podido ver. Nos estamos equivocando en mirar ahí, que también puede ser, ¿eh? Creo que los cálculos estén mal, claro. Y realmente de donde venga no es de donde nos creemos que venga. O que esta partícula desafía, y ese es el tercer capítulo de la serie, desafía la física contemporánea, lo que sabemos de física hoy en día. Los cálculos de calcular la energía de las partículas están mal, tenemos que recalcularlos. Así que esta particulita, que fíjate que es algo invisible, va a dar mucho que hablar en el futuro, sin duda.
Oye, y un tema del que quiero hablar contigo, y ya lo hacemos la semana que viene, pero te lo planteo ya, porque leí acerca de ello el fin de semana y me pareció muy interesante. Claro, siempre nos preguntamos, oye, ¿cómo el universo, o el multiverso, como quieras llamarlo, es tan grande, es tan ingente, que cómo no va a haber vida extraterrestre? Pero leí algo, dice, y corrígeme, por favor, si me equivoco, desde el 70 y pico nosotros estamos mandando señales, ondas, al espacio, para ver quién las recoge. Claro, y leí una teoría que decía que si estamos mandando esas ondas tienen que recorrer millones de años luz para llegar a un sitio en concreto. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando llegue esa sonda, por lo que contabas al principio de la mirada y de la luz, lo que tarda en llegar, lo que esa persona estará viendo es que en ese momento en el planeta todavía no están los que estamos aquí ahora mismo. Sí. ¿Me estoy intentando?
Perfectamente. Sí. Sabemos que la estrella más cercana a la nuestra y que, por lo tanto, podría contener algún planeta con vida, está tan lejos que necesitaríamos miles de años para mandar una nave allí. Pero sí podemos mandar radiación. Lo dejamos para la semana que viene, sí. Pero sí hay una cosa que es interesante, y es que lo que llaman la gran barrera. ¿Existe vida fuera de la Tierra? No lo sabemos. Si no existe, puede ser por dos cosas. O porque existió y ha desaparecido, o porque todavía no ha nacido. Es decir, o somos los primeros después de algo que hubo antes, o somos los últimos antes de algo que va a venir después. Y esto me parece fascinante.
Es que buenísimo. Es que ya luego te pones a decir, ¿cuántos años tiene la Tierra? Pues miles de millones de años. Pero hasta hace 400 millones de años podría haber habido una evolución tremenda que quedase totalmente eclipsada o enterrada por los cataclismos que ha ido sufriendo el mismo planeta, ¿no?
Bueno, pues eso, pues vamos a verlo el lunes que viene.
Qué bueno. Vamos directamente a la serie, pues, Marcote. Con nuestro dealer Javier García Arevalillo, que se le ha quedado cara de póker.
Hombre, muy bien traído, Alberto, porque precisamente traigo una serie a la que le tenía muchas ganas desde que me contaron de qué iba. Efectivamente se llama Poker Face.
Vamos.
Érase una vez en Denver un pequeño grupo de los mejores jugadores de póker del centro de Colorado. Quedaron en una suite del Fairfield Inn a la salida de la I-25. Nada emocionante, era la típica partida normalita de jueves por la noche.
Pues mira, creo que me va a apasionar porque me gustan mucho las películas de juego, me gustaban desde los Ocean, y Adrian Brody está en esta serie.
Está.
¿Por qué me
está? No, como es que...
está con una capa de invisibilidad.
No, y tiene mucho protagonismo. Estamos en un casino regentado por Adrian Brody, que es el hijo de un magnate. Bueno, y se comete un crimen de esos que a ojos de la policía tienen fácil solución. Parece pues un caso de violencia de género. Pero entre los empleados del hotel hay una chica a la que algo no le cuadra. Pero es que no es cualquier chica. Es una exjugadora de póker a la que se le ha otorgado un don cuasi sobrenatural, que es que detecta infaliblemente la mentira. De ahí el título de la serie. Uh-huh. Siento decirte que no va de juego la serie, aunque el primer caso...
Yo es que pensaba que era como un Molly's Game, pero en serie. ¿Tú te acuerdas de Molly's Game?
Por supuesto.
Peliculón.
Peliculón absoluto, Ocean's Eleven, en fin. Hay muchísimos del género. Este es más del género policíaco, porque digamos que ya se lanza a...
Vale.
Sin ser, por supuesto, un policía. De hecho... Ella venía de esquilmar a jugadores incautos.
Pero oye, ese poder de saber detectar la mentira es sobrehumano, o sea, ¿es ciencia ficción
No es ciencia ficción, aunque bueno, que yo sepa, no hay nadie que tenga ese don. O sea, me ha sonado un poco algunas cosas de Foundation, de hecho.
A la película, no sé si era Mel Gibson o Jim Carrey, en la que tiene el superpoder de poder escuchar lo que dice todo el mundo, lo que piensa todo el mundo. Sí. Mel Gibson.
¿Qué piensa lo que piensa las mujeres?
Y una de Jim Carrey que no puede mentir, creo también, ¿no? También puede decir una mentira.
Aquí digamos que podría, o sea, como que detecta señales, incluso hasta feromonas, podríamos decir, que dice aquí, o sea, lo que acaba de decir, hay algo que no está bien.
Y va a Sherlock Holmes.
Exactamente.
Eso se llama empatía, las neuronas
espejo.
Exactamente.
O sea, yo que no, para nada está encuadrado en la ciencia ficción. Y luego lo que es muy cachonda en algunos momentos y sobre todo muy bien estructurado cada capítulo, que es un caso, cada capítulo es un caso, pero hay una trama de fondo a raíz de lo que pasa, de hecho, con Adrian Brody en el primer capítulo, que te da un poco la continuidad. Uh-huh. Está muy bien, ella es fabulosa, en fin.
Me gusta mucho la sinergia que estamos haciendo entre ciencia y series. Está muy bien, ¿eh? Bueno, vamos.
Pero bueno, me acabo de inventar.
Vamos con la siguiente, que es Misiones de Espionaje.
Me repetía, es como una peli. ¿Estoy viendo una peli sobre mí?
Éramos la punta de lanza. Sabíamos que sería peligroso. No podían rescatarlos.
Bueno, cada capítulo una misión de espionaje paradigmática. Los primeros hombres de la CIA en Afganistán.
¿Pero es documental o serie?
Es documental.
Ah, documental, vale.
El derrocamiento de Noriega, la famosísima Operación Pimlico, para aquellos que nos gustan las novelas de espías. Muy bien guionizadas, van alternando fragmentos de la época, entrevistas actuales, entrevistas que se hicieron entonces, y rinde homenaje a esas figuras ocultas que tuvieron un papel preponderante, pero anónimo, en algunos de los grandes sucesos del siglo XX y parte del siglo XXI. Pero es que para más inri, el capítulo dedicado a la Operación Pimlico, que en el fondo es la extracción del... más famoso agente doble captado por, en este caso, por el MI6 de la URSS, en fin. Es que es como estar leyendo una novela de John le Carré y además, oye, con el testimonio valiosísimo pues eso, de entrevistas de la época, en fin, muy bien guionizado. Y oye, tampoco hace falta verlas todas, pero cada capítulo es fabuloso.
Y tengo una pregunta, Jorge. ¿A los que sois científicos buenos gusta el cine de ciencia ficción o no?
Nos gusta, claro que sí. De hecho, cada vez se hace cine de ciencia ficción con más sustento científico. Bueno, y de hecho hay grandes físicos que han colaborado en el diseño y en la organización de películas.
Kip Thorne, Interestelar. Hay mucho asesoramiento en The Expanse, que es una serie que la tenemos que comentar algún día.
Póntela para la semana que viene.
La consideran de ciencia ficción de las más realistas, porque en el fondo es ponernos, o sea, a hacerlo bien, o sea, a plantearlo bien.
Claro.
Dentro de 1000 años, ¿cómo será nuestra civilización?
Entonces, es que hay conceptos científicos que no se pueden entender si no es a través de una peli.
Total.
Por ejemplo, lo que es Interestelar, ¿no? Los saltos en el tiempo o la física cuántica, hay que ponerle un poquito de imaginación para comprenderlo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, vamos con la tercera. Joder, perdón. Pero es que me ha sorprendido que llevemos 6 temporadas ya de The Crown.
Acabo de recibir una llamada de nuestra embajada de París. Es Diana, la princesa de Gales. Me temo que ha habido un accidente.
Entiendo que se llegará ya hasta Harry y Meghan, porque...
Hombre, tiene pinta, porque esto es la primera parte de la 6ª temporada. O sea, falta la segunda parte, que en principio la estrenan ahora.
Pero eso no lo entiendo. Vamos a ver, ¿cómo que se hace una temporada y se saca en 2 partes? Serán 2 temporadas,
pues,
¿no?
Mira, se hizo famoso este procedimiento en parte con... Bueno, con varias series, pero Breaking Bad, por ejemplo, lo hicieron muy bien.
Ajá.
Y luego lo siguió también de Walking Dead, o sea, lo de partir una temporada en dos y esperar un par de meses o incluso hasta 6 meses entre parte y parte de temporada, lo han explotado algunas series.
Y aquí funcionan.
Algunas con más éxito que otras. Aquí, hombre, o sea, como que te da más margen para ponerte al día. Por ejemplo, funciona muy bien en Stranger Things.
Mm.
Oye, tienes una primera parte, o sea, te engancha a tope esta última temporada. Y los 3 últimos capítulos, pues los ves un poco más adelante.
Uh-huh.
Aquí, digamos que te quedas... Es que ya con The Crown, esta 6ª temporada me ha pillado ya en frío.
Pero esto, vamos a ver, ¿cuándo empieza? Yo es que me quedé en la primera, hijo, perdón. Ya cuando cambiaron los actores...
Entonces te quedaste en la tercera. O sea, ¿viste las 2 primeras?
No. Bueno, sí, puede ser que viese las 2 primeras y cuando cambiaron los actores...
Cambian cada 2 temporadas.
Vale, sí. Pues ahí me... Y mira que me dijeron que la reina que interpretaba la nueva
Olivia
actriz
Coleman.
Era buenísima y tal. Pero ya... A mí me sacas de la historia si me cambian los personajes normalmente en una serie.
Sí, verdad. Pues fíjate, yo creo que aquí... A mí no me sacó del todo. Es verdad que la 3ª temporada es la mejor de todas para mí. Pero a partir de la 5ª ya es que son los sucesos que conocemos todos.
O sea, claro.
O sea, lo que tenías de conocer historias que... Oye, pues porque es, hace muchísimos años... Bueno, no tanto, esperamos que no los había vivido yo personalmente, conscientemente, ¿no? Y entonces, claro, ya no tiene tanto interés. Y sobre todo que se van difuminando conforme avanzan las temporadas esas entrevistas con los primeros ministros, que era el corazón. De hecho, la serie nace de una obra de teatro que es las entrevistas privadas de la reina Isabel con sus primeros ministros. Como que ya está completamente difuminado en favor... de la historia de Diana, de los escándalos...
¿La están alargando porque fueron muy bien las 3 primeras o qué?
No, yo creo porque realmente da, los sucesos dan para hacer estas temporadas, simplemente que esos mismos sucesos, paradójicamente, los más conocidos, creo que carecen del interés que podía tener... Las conversaciones con Churchill, las conversaciones con Wilson...
Bueno, mira, pues recopilamos.
Está muy bien hecha, ¿eh? ¿Sí? Además, los actores muy bien, Dominic West como Príncipe Carlos, fantástico, en fin, está muy bien, o sea, sigue estando bien, pero no me...
Bueno, pues eso, Poker Face, la primera cara de póker, misiones de espionaje, este es el documental y la 6ª temporada de The Crown. Javier García Revalillo, gracias por venir. Jorge Alcalde, hasta el lunes que viene.
Pasa buena semana.
Chao, chao. Estamos
en Herrera, en COPE, disfrutando de un lunes magnífico y me alegra que siga también usted ahí. Todavía nos falta mucho por descubrir, como por ejemplo lo que viene ahora, ¿qué es exactamente?
Pues mira, ahora a partir de las 12 quiero comentar una noticia que me ha llamado la atención esta mañana. Vamos a hablar del estatuto del becario, de la situación de los becarios y de las responsabilidades que tienen tanto empresa como universidades para que se vean, pues bueno, respetados sus derechos. Lo que ocurre es que, como en todo, hay grises, ¿eh? Y no es del todo fácil. Deme un segundo que se lo cuento enseguida.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
En HSN encontrarás hasta el domingo 3 de diciembre los mejores complementos Endurance, como carbohidratos, geles o recuperadores, con hasta el 60% de descuento. Complementos desarrollados y fabricados por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille, ¿cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora no tenemos el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy, ¿cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual llamando al teléfono 91 345 1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son